Saludemos a los integrantes de esta tertulia de lunes. Leonardo Costa.
Buen día, ¿qué tal?
Miguel Fernández Galeano.
Buen día, un gusto.
Darío Klein.
Muy buenos días.
Graciano Pascal.
Buen día, ¿cómo están?
El primer tema está cantado, ¿no? Ha estado a lo largo del programa ya en un par de oportunidades. Estuvimos hablando con el senador colorado Ope Pasquet, recientemente con la senadora de MPP, Lucía Topolansky. La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales dos artículos de la norma que anulaba los efectos de la ley de caducidad y que permitía enjuiciar a militares por crímenes cometidos en la dictadura. De acuerdo al fallo, los delitos prescribieron y no se los puede considerar como de lesa humanidad, sino como delitos comunes. De esta forma, las decenas de causas abiertas que existían en la justicia no podrán prosperar, salvo que los ministros de la Corte cambiaran de opinión. Esto trajo toda una serie de repercusiones políticas, marchas convocadas para hoy por el Frente Amplio y otras organizaciones sociales frente a la Suprema Corte de Justicia en rechazo de esta resolución, salidas desde la oposición muy duras con respecto a esa especie de cortocircuito que se está viendo últimamente entre el Frente Amplio o algunos dirigentes del Frente Amplio y resoluciones de la Suprema Corte. Repercusiones internacionales como la de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nevi Pillay, que dijo que le preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia. En fin, mucha tela para cortar sin duda en este rubro. Con dos abogados, aparte, estamos hoy, así que también podemos tener algún enfoque técnico. ¿Quién empieza?
Bueno, largo.
Leonardo.
A ver, primero que nada, estas cosas que atienden sobre todo a derechos humanos y familiares que pueden estar muy sentidos por lo que pasó en un pasado no tan lejano, pero lejano al fin, hay que tener mucho respeto. Entonces, la primera que me parece que la primera apreciación antes de opinar sobre el fondo. Hay mucha gente que naturalmente tenía expectativas en la justicia y bueno... Esa es la primera apreciación. La segunda apreciación es que yo en esta tertulia mismo, en más de una oportunidad, me parecía que la ley interpretativa tenía un gran problema, que era la retroactividad de la ley penal. Es decir, que de alguna manera le daba efectos hacia el pasado y hacía, en definitiva, una ley más gravosa tuviera efecto. Lo cual, desde el punto de vista de la enseñanza más básica del derecho penal, parecía ser que no había lugar. El tercer tema que me parece que también hay que tener en cuenta es que, y lo decía el otro día el director de rentas, Pablo Ferreri, que es militante de Tenemos Espacio, si mal no recuerdo.
No, creo que el grupo de Astori, me parece.
Bueno, pero quiero rescatar la frase. Decía, bueno, que en realidad había que respetar el fallo y que en definitiva había que hacer un mea culpa porque en el plebiscito el Frente Amplio no puso todas las tintas para tratar de ensobrar lo que había que ensobrar. Y me da la impresión de que ese también es un punto de mea culpa que tiene que hacer la fuerza de gobierno y todos los actores sociales que están detrás de estos temas. Pero, para terminar esta primera vuelta, me parece que realmente, aun cuando se haya declarado inconstitucional esta ley, que parecería serlo, yo creo que hay un tema de técnica jurídica, sin duda. También había una necesidad de resolver un tema internacional. La realidad es que aún con la inconstitucionalidad de esta ley, el tema internacional queda abierto y seguimos teniendo un lío frente a la Corte Interamericana, porque va a seguir, naturalmente, muchos familiares van a buscar en ese camino hacia la Corte Interamericana la posibilidad de obtener por lo menos un fallo que no va a tener naturaleza dispositiva, sino más bien declarativa, pero que de alguna manera señala al Uruguay como un país que tiene problemas en esta materia.
Miguel, ¿sigo contigo?
Sí, yo creo que más allá de las interpretaciones jurídicas y más allá de los análisis políticos que se puedan hacer respecto a estrategias anteriores, hay un hecho que a mí me parece que es el que conmueve más y que el que sorprende más, que es cómo la existencia de delitos de lesa humanidad, de delitos gravísimos, equiparables, sin ninguna duda, a los más crímenes más atroces que se han cometido en la humanidad, quedamos entrampados con... Lo cual no quiere decir que no tengamos que mirar lo jurídico. Leía hoy a la mañana que los propios juicios de Nuremberg tiene gente que sostiene que no aplicaron la justicia, que no se aplicó la justicia alemana de la época. Entonces, ese es el paralelismo que a mí me parece que hay que establecer. El establecer que en la sustancia, y creo que en eso no vamos a tener acá ningún desacuerdo, hay un tema de delitos de lesa humanidad. Y a mí me duele cuando líderes políticos de nuestro país miran el aspecto jurídico, lo explican, y perdemos de vista la sustancia y perdemos de vista el hecho persistente, porque es un hecho persistente, de una violación de derechos humanos que no prescribe. Y yo creo que el mundo ha avanzado mucho, y para los países chicos esto es muy importante, cuando fija un derecho internacional que dice que hay delitos que son imprescriptibles. La desaparición forzada es un delito que se comete todos los días. Así está definido. Es un delito que no es que aconteció cuando la persona desapareció. Sigue persistiendo como delito cotidianamente. Por lo tanto, parece bastante razonable, ya es un tema de sentido común, no un tema de lógica jurídica, que no la desprecio, pero creo que es muy importante tener en cuenta que Uruguay asumió la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uruguay va a someter al control de ejecución de la sentencia, en el caso Helman, pero Uruguay tiene que cumplir. No es casualidad que la alta comisionada de Ginebra de Naciones Unidas para los Derechos Humanos diga que las sombras de la impunidad pueden restablecerse. Yo creo que hay un tema donde lo que está en discusión primero es si el país para estos temas tiene que reclamar su soberanía, o es justo, democrático, republicano, el aceptar de que existen elementos de derecho internacional que protegen a todo el mundo, y en particular a los países pequeños, que tienen que ser, como Uruguay lo ha sido históricamente, respetuosos de la norma. Creo que esta decisión de la Corte, con independencia de juicios de valor, de intención, es un retroceso grave, un retroceso democrático grave a lo que el país avanzó en materia de derechos humanos en la firma de convenios internacionales. Y creo que es el hecho fuerte, junto con seguir ahora haciendo que las víctimas sean victimarios. Yo creo que es realmente risible, por no decir otra cosa, que hoy las víctimas sean victimarias de una corte que ha actuado claramente con un criterio técnico, pero que se ha comido, ni más ni menos, y lo dice el propio Martín Rizzo en una entrevista muy interesante el viernes aquí en El Espectador, donde claramente dice que no se cierran definitivamente las causas y que el camino de la corte, como decía Neco, está absolutamente expedito.
Son muchas las aristas que ofrece este tema, algunas técnicas, otras políticas, otras de derecho internacional, otras de corte humanitario, y otras que tienen que ver con la historia uruguaya, y yo creo que todas ellas son atendibles, y me parece que en este tema todas las voces tienen un enfoque que las justifica, que las valida. Mi óptica sobre esto, bueno, por supuesto, desde el punto de vista jurídico, comparto el criterio y coincido con Leonardo, en el sentido de que el principio básico en materia de derecho penal es que no se puede hacer más gravoso para un acusado de un delito su situación aplicando retroactivamente una ley o un estatus jurídico que no existía cuando se cometió el delito. Eso es un principio básico, y frente a ese principio básico todas las otras consideraciones desde el punto de vista técnico caen. Hay valoraciones de tipo filosófico que son admisibles, y yo creo que se pueden entender, pero desde el punto de vista técnico es así. Y eso trae aparejado, digamos, ¿cuál es el trae aparejada las bases del funcionamiento de un sistema democrático republicano, basado en la separación de poderes y basado en el respeto al ejercicio legítimo de las atribuciones de cada poder dentro del área de su competencia? Así sucedió con esta interpretación de la Corte, redactada por el mismo ministro, tengo entendido, que había redactado el fallo que declaraba inconstitucional la ley de caducidad. Entonces, quiere decir que no hay allí una animadversión de los juristas, de los miembros de la Corte, respecto de ese instituto, porque el mismo ministro que dijo, entendió, y así lo escribió, que la ley de caducidad era inconstitucional, entiende que también es inconstitucional la ley interpretativa de la misma.
Es que ahí habría que aclarar un poquito, Graciano, porque parece que lo que hay tres fallos que declaran inconstitucional la ley de caducidad. El problema que se plantea, para que tratar de entender un poco el tema, es que la ley interpretativa de la ley de caducidad, que lo que hizo fue remover obstáculos para la Corte, sí. Lo que hizo fue embarrarla.
Pero fue un mamarracho, pero fue un mamarracho, y además se dijo del primer día que tenía gravísimas deficiencias técnicas y no se entendió. Incluso hubo una propuesta del diputado José Carlos Cardoso de ir directamente a la derogación de la ley de caducidad, y yo no entiendo por qué ese camino no se recorrió. Sinceramente, hasta el día de hoy no lo entiendo. Además, hay que recordar que en el espinoso camino de la aprobación de esta ley, que desde el punto de vista técnico era un mamarracho, hubo gravísimos problemas en las fuerzas de gobierno. Recordemos que el hoy ministro Fernández Huidobro votó y se fue. Recordemos que Semproni votó en contra. Recordemos que se fracturó el Frente Amplio con la salida del senador Jorge Sarabia por no acompañar esto. Es decir, esto es una cosa, es como el libro de García Márquez, crónica de una muerte anunciada de alguna manera. Bueno, pero no me quiero desviar del centro del tema, que también tiene la otra lista de destacar que no existe impunidad en el país. No existe, no se puede repetir alegremente una cosa que no es cierto, porque todas las personas que están presas y condenadas lo están al amparo de esta ley cuestionada. Quiere decir entonces que el marco legal uruguayo pero te quiero decir, todos los que están presos y condenados lo fueron en el marco de esta ley. Entonces, esto me parece que hay que señalarlo claramente, porque no es una ley de impunidad, es una ley que en el marco de un proceso político que se dio en el país luego de la dictadura se llegó a esta solución, que fue ratificada dos veces por la ciudadanía. Y cuando se habla de objetivos humanitarios y principios filosóficos en los cuales estamos todos de acuerdo, vamos a entender, ¿no? Hay imposibilidades fácticas de alcanzar al mismo tiempo objetivos diferentes. Es decir, uno puede sentir arder en su pecho, digamos, el valor de la justicia, y al mismo tiempo en la sociedad, en ese momento, estar reclamando o estar necesitando otro tipo de mecanismos para reencauzar una vida social, para reencauzar pacíficamente un sistema democrático que estaban haciendo. Y ese fue el choque que hubo en 1984, es decir, cuando se aprueba primero la ley de amnistía a los presos políticos y luego esta ley, que a mi juicio tenía que haber ido las dos cosas en la misma ley, el país estaba reclamando un reencuentro. Tanto es así que en el acuerdo político previo a la salida, que fue el acuerdo del Cunaval, donde no participaron todas las fuerzas políticas del país, este tema, bueno, se soslayó. ¿Y por qué se soslayó? ¿O acaso se acordaron después de que había que poner presos a los torturadores? Se soslayó, y lo soslayaron los firmantes del Club Naval, porque se entendía que en ese momento había otro objetivo que alcanzar. Y eso es válido. Nadie señala con el dedo, es válido. Por lo tanto, creo que hay que enfocar el tema desde todos los ángulos posibles. Y no tratar de asumir monopolio de valores que compartimos todos, porque acá todos estamos a favor de la justicia, como estamos a favor de la libertad y de los derechos humanos. Simplemente que hay prioridades en una sociedad en un momento histórico determinado, que en el caso uruguayo después fueron ratificadas por la población en dos ocasiones. Por lo tanto, no hay impunidad. Esta ley no cortó ninguna posibilidad de investigación. Quizás algunos gobiernos tuvieron más entusiasmo que otros en aplicarlo, eso lo entiendo, lo admito, y es verdad, y tengo mi posición sobre ese tema, claramente. Pero más allá de eso, creo que esta es una solución compleja, difícil, donde quienes hoy están, digamos, más indignados, también tienen que hacer la autocrítica respecto de las cosas que hicieron en el pasado para llegar a este punto.
Darío.
Bien, evidentemente el tema tiene muchísimas puntas. En primer lugar, me da pena que este país, que sigamos estancados en este debate en este país, y yo creo que ahí hay un problema generacional. Hay realmente una generación que no ha sabido resolver este problema, y que puro problema que en el mundo ya está resuelto y que acá seguimos discutiendo de una manera absurda. En segundo lugar, entrando en el debate, porque evidentemente es el tema de debate de estos días, y lo va a ser por unos cuantos días, sin ser jurista, sin ser abogado, me permito rebatir ese principio básico que están planteando. Cuando los nazis los juzgaron en Nuremberg, los juzgaron por delitos que no existían en el Código Penal alemán. Se declararon que eran delitos de lesa humanidad. Uruguay ratificó, reconoció los tribunales de Nuremberg. Eso lo plantea el juez Pérez Manrique en su argumentación de la sentencia. Es decir que estos delitos no son de lesa humanidad, porque se produjeron antes de que Uruguay ratificara los tratados internacionales, me parece absurdo. O sea, ¿son de lesa humanidad o no son de lesa humanidad? O sea, el que hayan torturado, el que hayan hecho desaparecer un niño que todavía no apareció, el que hayan violado todos los derechos humanos, el que hayan hecho desaparecer sistemáticamente un montón de gente, son delitos de lesa humanidad, y no, sinceramente, en eso evidentemente pongo toda mi subjetividad en ello, pero no veo la posibilidad de que haya una segunda lectura de eso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que reconocer también, como decía Neco, que el pecado original de todo este debate en el que seguimos enfrascados como sociedad, lamentablemente, es que el gobierno actual no hizo campaña durante la anterior campaña electoral para que la ley de caducidad fuera anulada. O sea, este gobierno, liderado por el presidente Mujica, no acompañó claramente durante la campaña electoral la anulación de la ley de caducidad, y por eso en buena medida esa ley de caducidad se mantuvo y no recibió los votos para ser anulada. Recordemos que no se podía votar a favor, solo en contra, o al revés, no me acuerdo, bueno, ya nos lío.
Y ese, el no ese ensobrar me significaba no estar a favor de la reforma. Muchos no ensobraron.
La gente la podía poner, claro, la papeleta.
Pero el es un país no libre.
Una gran decepción de mucha gente de izquierda en Uruguay, que además ven, no, yo he escuchado durante todo este fin de semana que por suerte existió el fin de semana, tal vez no ha sido casual que esta sentencia saliera un viernes, porque realmente el viernes los ánimos estaban muy caldeados en muchísima gente, y por suerte esta marcha se lleva adelante un lunes y no el mismo día. Entre las interpretaciones que yo he escuchado este fin de semana, hay muchas que plantean, y la planteo simplemente como opiniones de gente, no tengo el más mínimo elemento, evidentemente, para fundamentar eso, que claramente el ministro de Defensa, Fernández Buidoro, y el presidente Mujica están detrás de todo esto, y que la Corte Suprema ha actuado con el beneplácito del Poder Ejecutivo. Esas son cosas que yo he escuchado durante todo el fin de semana de mucha gente. Es decir que acá no está tan claras tampoco esas separaciones entre izquierda y derecha. Pero evidentemente ha habido displicencia del Poder Ejecutivo y del presidente Mujica en defender la imprescriptibilidad de estos delitos.
Agrego algunos mensajes de la audiencia. Después de escuchar estas discusiones, pregunta alguien, ¿no estaremos equivocados sobre genocidios ocurridos en el pasado, que quizás no fueron o no hubo delito de lesa humanidad? O sea, que quizás se decretó que no fueron delito de lesa humanidad. Habla sobre otros ejemplos históricos. Parecería que esa conclusión de que parecen víctimas los victimarios, esto lo decía Miguel, se ajusta para las dos partes enfrentadas en esos tiempos. ¿Qué más? Dicen por aquí, no hay ley ni constitución ni juez ni ningún invento del hombre que pueda negar la violación de los derechos humanos. Y después, alguien que recuerda un punto importante, que es que cada fallo de inconstitucionalidad, por ejemplo, el del viernes en particular, se aplica a ese caso y no a otros. No tiene repercusión directa en el resto. Sí, obviamente, obra como un elemento de jurisprudencia, si se quiere, pero no tiene efectos directos jurídicos.
Sin duda, los próximos casos que haya, cada abogado va a tener que plantear por vía de excepción la inconstitucionalidad y bueno, naturalmente esperar a lo que esté la Corte.
No es improbable que la Corte vuelva a decir lo mismo.
No, por supuesto. ¿Vamos a pausa?
Les pido aguantemos los argumentos un par de minutitos.
Porque si no, largamos la segunda vuelta. Largamos la segunda vuelta.
Actualizamos las noticias con Gonzalo Sobral y después volvemos a este mismo tema. Y seguimos hablando de lo que ocurrió el viernes, concretamente esta resolución de la Suprema Corte de Justicia que declaró inconstitucionales dos artículos de la ley que interpretaba la ley de caducidad. Hemos estado acá intercambiando argumentos de tipo jurídico, de tipo político. Habían quedado algunas ideas sobre la mesa que ahora, Miguel, tú retomas.
Sí, en primer lugar, tres elementos respecto del entorno. El primero, el carácter, la indignación que provoca que un represor, un torturador, una persona execrable como Pajarito Silveira se esté dando el lujo de opinar y de decir, déjennos presos a nosotros que vamos a estar por todos los demás. Me parece que es una un fresco de...
Si lo hubiera dicho con esa altura hubiera estado relativamente bien. Dijo, quédense contentos con que estamos nosotros.
Me alegro de la sentencia porque iba a venir una cantidad de personas detenidas y ya estamos pagando nosotros por todo. Que queden contentos, no hay problema.
Yo creo que esto es una imagen que resume bastante la dificultad que genera esta decisión de la Corte. Porque los hechos es una consecuencia de ese hecho. En segundo lugar, el hecho de que se interprete que el Frente Amplio cometió errores en la estrategia y el movimiento social en la estrategia respecto a este tema. Yo no creo que sea un tema que pueda dar cuenta de cuál es la solución hoy o cómo salir adelante. Y la referencia que se hacía respecto al tema generacional. Yo creo que los temas de los delitos de lesa humanidad tienen una característica, que es que permanecen en el tiempo con independencia de los actores, de las generaciones, etcétera. Hoy en España se están, después de años, después de pasados 30 años terminada la dictadura, se están reavivando los temas que tienen que ver con los delitos de lesa humanidad. O sea que el carácter persistente, por decirlo de alguna manera, de las consecuencias que tiene la represión, yo no creo que dependa...
Yo lo que digo es que nos enroscamos en la discusión. Cuando bueno, este tema ya debería haber sido solucionado hace tiempo.
Sin duda.
Porque hay una generación que no se ha puesto de acuerdo de cómo
resolverlo.
Bueno,
pero resolverlo. Yo creo que esa es la... Pero hay que ver de esa generación cuál es la que tiene el problema. Pues si decimos que es una generación, hay dos partes y las dos tienen igualmente responsabilidad.
No, pero acá se pronunció el pueblo en dos ocasiones.
No, pero lo que pasa es que ahí voy al segundo punto que yo quería tocar y voy a ser muy breve. Yo creo que quizás una de las autocríticas haya que hacerse. No es cómo fuimos y vinimos con las leyes. Si los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, jamás se debió haber llamado a un plebiscito. O sea, esa es la conclusión que en la vuelta de los años yo voy sacando sobre este tema. Si un tema es efectivamente imprescriptible, es un delito persistente, permanente, que dura, creo...
Fue una elaboración posterior a eso también.
Bueno, pero es una, no es con el diario del lunes, no. Es una evaluación que tiene que ver... Es una evaluación que, desde mi punto de vista, tiene que ver con el hecho del valor sustantivo que desde mi punto de vista tiene cómo moverse con los delitos de lesa humanidad. Yo quiero hacer una referencia. Yo no lo seguí en detalle, estuve a punto de consultar y a hacer alguna consulta, pero tengo entendido que por el pasado del padre de la señora que va a ser la reina de Holanda, hay una prescripción de parte del Estado holandés que dice que no puede asistir. Los padres, la familia no debe asistir a la asunción de la hija. O sea, el valor que se le da...
Porque participó en la dictadura argentina. Sorrequieta participó en la dictadura argentina y por eso no...
Y por eso, pero me parece un ejemplo de cómo se comporta la sociedad internacional respecto a los delitos de lesa humanidad, que lleva hasta ese lugar, es el brazo largo. Bueno, pero es el brazo largo que garantiza la estabilidad de la cuestión. Y la tercera cosa que no quería eludir es que hace días que está sonando el rumrum respecto al tema de la posibilidad de interferencia del gobierno. Creo que es un poco, no lo digo por quienes lo han manifestado acá, pero sería un poco contradictorio con la rasgada de vestiduras que se hace con el tema de la autonomía de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto sería contradictorio. Y en segundo lugar, yo creo que sobre esos temas, bueno, evidentemente, concretamente con Eleuterio Fernández Huidobro, yo he tenido, tengo y tendré sobre este tema discrepancia, pero no creo que ese tema tenga que ver, sería ahí sí ya llegar a un extremo de genuflexión de los cortesanos, o sea, los integrantes de la Corte, que creo que no estaría bueno que lo planteáramos.
Yo hago público también mi insatisfacción o mi desagrado por el beneplácito de algún individuo que está preso por este fallo. Pero bueno, en una sociedad democrática eso sucede. Yo recuerdo que el gran problema del poder político en general es que cuando las decisiones de la Corte le son favorables, la Corte es fantástica, y cuando no le son favorables, la Corte es espantosa. Y esto se aplica a los dos lados, porque cuando la ley de caducidad fue declarada inconstitucional, muchos dijeron, esto es porque es presión de la izquierda y por eso es inconstitucional. Yo
como por suerte no estoy atado a ningún partido político, más allá de que sí soy colorado, me siento colorado, pero no soy orgánico de nada. Tengo la libertad para decir de que a mí me guste o no me guste lo que diga la Corte, la respeto. Y me parece que ese es el primer principio que estos días no he escuchado. Y la respeto así, falle a favor o falle en contra. Porque en definitiva, y a diferencia de lo que decía la senadora Topolansky, todos los países del mundo tienen una Suprema Corte de Justicia final. Siempre hay una última voz.
Ella decía que había una penal, no existe otra civil.
Eso. No, pero al final del día siempre existe una corte, que en casación es la que resuelve. Y hay otros países tienen una corte constitucional y una Suprema Corte de Justicia para fallos ordinarios. Eso es cierto.
Alemania, por ejemplo.
Y Colombia también, en fin. Podría haber una corte constitucional, pero al final del día tiene que haber la cosa juzgada parte de la base de eso. Entonces, me parece que eso también hay que tomarlo en cuenta. Y entonces, y finalizando esto, digo, a mí me parece que hay que respetar, me parece muy imprudente la marcha de hoy, me parece que no se puede estar haciendo este tipo de cosas, porque en definitiva son presiones a la Corte. Pero también, no me regalo las vestiduras para decir que también del otro lado, es decir, la oposición muchas veces criticó a la Corte porque daba fallos que a juicio de ellos podían ser favorables a una posición u otra. Acá hay
no
que...
La oposición nunca hizo ninguna
sonada. No, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Lo de la sonada en realidad fue una falta de respeto.
¿Cómo no fue una sonada? Entraron de pesado a la Corte, no
estamos como hablando dos cosas distintas. La asunción de Mariana Mota es una cosa, la movilización de hoy es otra.
Exactamente. Y por último...
De hecho, el tema de la justicia,
me parece que...
No mezclar los temas.
Hay un tema que también que la Corte lo maneja, es que la Corte es la que resuelve sobre los temas judiciales uruguayos y no puede intrometerse legislación extranjera. Yo recuerdo que en la constitución fallida, un intento de constitución del año 90 y algo, estaba previsto especialmente que los tratados internacionales estaban por encima de la carta, que eso era por un tema del Mercosur. Y lo que son las cosas, mucha gente se opuso a esa norma. Fue una norma que fue escrita, creo, por Gonzalo Aguirre y por Jorge Valle. Mucha gente se opuso, y parte de la izquierda se opuso a esa norma, y esa norma quizás hoy nos hubiera salvado de este fallo.
Sí, yo por supuesto que habría mucho más enfoques y creo que tenemos que en unos minutos pasar a otro tema. Yo quería resumir recordando otros antecedentes. Mencioné este de hace unos días, que está siendo investigado por la justicia penal, por el fiscal Subía y la jueza Merialdo, sobre los hechos desgraciados del otro día en la Suprema Corte de Justicia, pero es el antecedente más fresco. Habría que remontarnos, por ejemplo, al año 1994, en los hechos del filtro, cuando un juez dicta la extradición de dos terroristas etarras detenidos en Uruguay, y se produce también una manifestación muy importante con líderes políticos de la talla del doctor Vázquez, exigiendo, reclamando, tratando de interferir, digamos, para que un fallo judicial no se cumpliera, como era efectivamente, se trataba de impedir en los hechos físicamente el traslado al aeropuerto. Quiere decir que esto hay una larga tradición, lamentablemente, quiere decir que tenemos por delante un largo camino todavía, porque si uno mira históricamente la fuerza política que está gobernando hoy el Uruguay, legítimamente, por supuesto, viene de una tradición bastante reñida con los principios de la democracia republicana, y uno de los cuales es el de la separación de poderes. Y cada tanto aparecen este tipo de manifestaciones. Hace algunos meses, por ejemplo, la senadora Constanza Moreira dio a conocer su punto de vista en el sentido de que el Poder Judicial tenía que estar de alguna manera, en cierto modo, alineado con el Poder Ejecutivo, que es un poco el que dictaría la pauta de lo que sucede, de lo que debe ser, de lo que debe ocurrir en el país, de lo que es bueno que ocurra en el país, un principio naturalmente reñido absolutamente con la separación de poderes y con el funcionamiento de una democracia republicana. Estas cosas hay que reiterarlas, y creo que algunos líderes políticos, como el doctor Vázquez, por ejemplo, yo siento que está omiso en manifestar claramente una posición de respaldo al Poder Judicial, más allá de que le guste o no le guste la sentencia, porque creo que esto hace la esencia de un sistema republicano, y si se admiten como normales y naturales este tipo de manifestaciones, creo que se está yendo hacia atrás y no hacia adelante en lo que debe ser una convivencia pacífica de una sociedad democrática.
Yo tengo la impresión de que la libertad de expresión claramente es fundamental mantenerla, y una libertad de expresión respecto a este tema es no solo legítima, sino posible. Yo confío en la sensatez y en la masividad de la reunión de hoy, porque de la convocatoria de hoy, porque creo que hoy va a haber una convocatoria muy fuerte que va a medir un poco la temperatura de cómo la sociedad mide esta ruptura del, hay una ruptura de la legitimidad que creo que hay que restablecer.
Creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de la separación de poderes, pero estos debates respecto a cómo actúa o no actúa la Corte Suprema se dan en todo el mundo. Porque hay que partir de la base de que los jueces son jueces y son seres humanos subjetivos. En Estados Unidos cada gobierno aprovecha el momento de llegar al poder, lo hizo Bush, lo está haciendo Obama ahora, por ejemplo, para elegir sus jueces, designar sus jueces en la Corte Suprema, porque se parte de la base de que son los jueces de la Corte Suprema, como son los últimos en dictaminar, van marcando muchas cosas que tienen que ver con el futuro de las leyes. En el caso uruguayo, creo que es importante recordar algo. Cuatro de los cinco jueces, que casualmente son los cuatro que votaron la inconstitucionalidad, fueron designados jueces durante la dictadura.
Sacaron a la Suprema Corte en este gobierno. Llegaron a la Suprema Corte gracias al voto de todos los partidos políticos.
Es verdad también, y es cierto que dos de ellos fueron propuestos por los partidos Nacional y Colorado, y uno, que es Pérez Manrique, que es el que votó en contra, fue el único propuesto por el Frente Amplio. Es decir, la justicia no es inocente. O sea, los jueces tienen posiciones políticas también. Y yo creo que además hay que reconocer este punto, y yo no estoy acusando a nadie de nada, pero la justicia en Uruguay, la justicia y los jueces no fueron inocentes en la dictadura. Los jueces actuaron en dictadura y fueron cómplices de un montón de aspectos de la dictadura. Yo personalmente trabajé en una investigación en la que comprobé cómo un juez que fue luego presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue ministro de la Corte Suprema de Justicia, participó y fue cómplice de la desaparición de una persona, de la ciudadana argentina María Rosa Mora. Este juez
me parece que estás haciendo una acusación muy genérica.
A lo que voy es que los jueces que participaron en la dictadura,
como todos los ciudadanos que tienen más de 60 años en este país. Todo el Uruguay es culpable. Me parece un exabrupto.
Desde el lugar en el que estaban los jueces no fueron cumplieron con su función claramente.
Tenga razón, hay que yo no estoy diciendo jurisdicción. Me parece que esa generalidad del razonamiento no está bien.
No, sinceramente. A lo que voy es que estos jueces que están ahora tomando estas decisiones son gente que participó desde determinado lugar en una dictadura, fueron nombrados jueces durante la dictadura, no son inocentes sus sentencias.
Es como que me digas que todo el Ejército Nacional, por lo que pasó, hasta el último de los soldados que tenga 60 años, es culpable.
Algunos fueron jueces penales.
Que no, o que toda la izquierda que tiene más de 70 años, Leonardo, que avaló un montón de cosas previo al golpe de Estado y que arremetió contra las instituciones, es culpable.
Hablaba del problema generacional. Una generación que participó de un lado o del otro en todo lo que tuvo que ver.
Darío, simplemente quiero aclarar una cosa. Yo creo que cuando uno habla de generaciones no puede hacer acusaciones de este tipo. Yo creo que generacionalmente uno puede estar tocado por tal o cual sensibilidad. Ahora, decir que una generación es culpable me parece que es un exceso. Sinceramente, te lo digo.
Yo francamente creo que los jueces se han sometido a que se hable de su historia y su pasado. Parte de la democracia incluye eso.
Yo estoy de acuerdo.
Lejos, el otro día nos enterábamos que uno de los jueces, de los integrantes, de los ministros de la Corte, días antes de que se discutiera el tema de cómo entrar al Estado, a sus dos hijas las hizo entrar sin ningún tipo de concurso. Es decir, son cosas que hay que decir, porque estos señores
hay que saber
lo que hicieron.
No son la madre creo, de creo que, ni el no papá. Son, una sola cosa, creo que los jueces y las personas tenemos que dar, sobre todo cuando están en un cargo público, ser conscientes y debemos dar explicación de lo que hacemos. Lo que no me parece razonable es decir por ser juez todos tuvieron que ver, porque no es un principio acusatorio no válido.